Bolsa Mexicana, el podcast. Escucha más que solo números. Presenta en voz de...
Hola, ¿qué tal? Los saluda Alberto Maya, subdirector de comunicación corporativa del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. La verdad es que estamos muy contentos porque nos acompaña Lorenzo Vero Carranza, quien es director general en Corporación Inmobiliaria Vesta, empresa con casi 25 años en el desarrollo, operación y arrendamiento de edificios industriales. Pero antes de iniciar justamente esta conversación que tendrá con Juan Manuel Olivo, director de promoción emisoras, les platico que Lorenzo tiene un título de ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en ciencias inmobiliarias por la Universidad de San Diego. Bienvenido, Lorenzo, y adelante, Juan Manuel, con nuestro invitado de este día.
Muchas gracias, Alberto Maya. Les saluda Juan Manuel Olivo. En México, la industria de la manufactura es una de las más importantes para la economía, ya que representa aproximadamente el 18% del Producto Interno Bruto. Pero para poder realizar esta actividad, se necesita infraestructura, se necesitan edificios industriales que estén enfocados a este sector. Y justo aquí es donde Vesta da mucho valor. Lorenzo, bienvenido a Bolsa Mexicana, el podcast. ¿Cómo estás, Lorenzo?
Hola, Juan Manuel y Alberto, y muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes y poder compartirles lo que estamos viviendo en este sector en estos momentos.
Gracias, Lorenzo. Al contrario, el gusto es nuestro. ¿Y qué te parece, Lorenzo, si comenzamos pues, desde el principio? Cuéntanos un poquito a qué se dedica Vesta.
Les platico un poco sobre la trayectoria. Vesta fue fundada en 1998 como una empresa enfocada a bienes raíces industriales. En 2012 fue cuando tuvimos la oportunidad de salir a bolsa, hace exactamente 10 años. Y a partir de ese momento hemos tenido la oportunidad de tener 3 follow-ons, el último en el año de 2021. Y bueno, pues con esto hemos podido seguir creciendo en el desarrollo de parques industriales y naves industriales. Somos una empresa totalmente integrada, en la cual adquirimos, desarrollamos, administramos y vendemos también inmuebles industriales, todos ellos en los mercados más importantes de México. Al día de hoy tenemos casi 200 propiedades y medido en pies cuadrados tenemos aproximadamente 35 millones de pies cuadrados, considerando algunos que estamos desarrollando. Dentro de estos parques industriales invertimos en infraestructura de muy alta calidad, invertimos en subestaciones eléctricas, todos los servicios relacionados con agua, seguridad, vialidades, y tenemos hoy en día un enfoque a 5 regiones en México. Noroeste, enfocado por Tijuana, el noreste del país, que es Monterrey y Ciudad Juárez, la zona centro, alrededor de la zona de la Ciudad de México y Estado de México, Bajío Norte, con un enfoque de mayor presencia hacia Guadalajara, y Bajío Sur, con una buena representación de Querétaro y Guanajuato. Y bueno, encapsulamos en total 15 estados de la República, que es donde tenemos presencia y sobre todo buscamos tener un liderazgo regional.
Muy bien, Lorenzo, pues muy diversificados, pero en las 200 propiedades que tienes en estas 5 regiones, ¿qué industrias atienden? ¿O nos puedes platicar un poco acerca de tus principales clientes?
Por supuesto. Nuestros principales clientes operan en diferentes industrias que destacan la industria logística, comercio electrónico, sector de manufactura, enfocado en el sector automotriz, aeroespacial, recientemente muy fuerte el tema electrónico, el cual hablaré más a detalle, temas de bebidas y alimentos, dispositivos médicos y plásticos, entre otros. En fin, la verdad es que México y el sector de manufactura ha sido bastante diverso y también representa la vocación que tiene cada una de las regiones, tanto al norte del país, la zona centro y la zona del Bajío principalmente. Al día de hoy tenemos clientes globales, siendo nuestros principales clientes Nestlé, con la parte de alimentos y bebidas, TPI con el tema de energía renovable, Safran, sector aeroespacial, Nissan, que conocen bien, Mercado Libre y AMA, por mencionar algunos, y también algunos locales como es Coppel y Oxxo, que pues, son empresas grandes mexicanas que han tenido un crecimiento importante en el sector de retail, el sector de comercio electrónico, y los vemos creciendo a lo largo de la República.
Al tener, Lorenzo, clientes de todos los sectores en distintas partes de la República, pero todos ellos son pues, clientes bastante grandes, me imagino que la decisión para invertir pues, se vuelve bastante interesante y tienen que analizar distintas variables. ¿Cómo, desde Vesta, Lorenzo, cómo lo hacen? O sea, ¿cómo deciden en qué ubicación y con qué cliente quieren trabajar?
Creo que parte del valor agregado que damos nosotros es que tenemos una presencia local en cada una de estas regiones que mencioné, en las cuales tenemos un equipo que nos ayuda a entender cuáles son las empresas que están buscando estas regiones. Y aquí la verdad es que no puedes tú decirle a la empresa dónde ponerse, pero le puedes dar opciones y los puedes guiar. Por eso, para nosotros es muy importante brindarles opciones y de esta manera ellos realmente tomar la decisión de establecerse en donde pueden ser más competitivos y puede ser más rentable su negocio. Al ser una empresa verticalmente integrada, nos permite estar muy cerca de los jugadores importantes del sector inmobiliario que nos pueden acercar estas oportunidades, pero también nosotros, al ser un administrador directo de inmuebles, tenemos comunicación constante con los clientes para poder entender sus necesidades, entender las tendencias de los mercados, y esto nos permite crecer con ellos. Los nombres que mencioné de empresas y otras más son empresas que han estado creciendo. Las empresas buenas tienden a crecer y es por eso que nosotros nos gusta casarnos con este perfil de clientes para poder seguir creciendo con ellos. Hoy en día le están apostando fuerte al país. Los sectores en los que mencioné son sectores que han estado muy activos y lo hemos visto a lo largo del tiempo que este crecimiento, cuando tienen un buen socio inmobiliario, que es lo que somos nosotros, lo pueden seguir haciendo con un mismo grupo y es lo que tratamos nosotros de hacer. A lo mejor nada más para darte un poco más de detalle, tenemos dentro de los órganos corporativos de la empresa, tenemos un comité de inversión en el cual evaluamos dónde invertir, entendemos los mercados y es ahí donde podemos hacer edificios a la medida para nuestros clientes, pero muchas veces las decisiones de los clientes vienen muy rápido, ya vienen atrás con la demanda que tienen de producción o de espacio en la parte logística y comercio electrónico, y por eso nos anticipamos con la construcción de edificios inventario, en el cual nosotros, entendiendo un poco las dinámicas del sector, podemos hacer un edificio de manera genérica y sabemos que las empresas de manufactura pueden tomar estos espacios que nos tardamos en invertir y desarrollar entre 7 y 9 meses aproximadamente.
Y hablando de inversión, Lorenzo, hace poco tiempo, pocas semanas, y lo platicabas al principio de la charla, cumplieron 10 años de cotizar con nosotros en bolsa y tuvieron su Vesta Day 2022. Y en el Vesta Day 2022, Lorenzo, nos comentaban justo de este plan de inversiones aterrizando en los próximos 5 años más de $1,000 millones, lo cual pues es bastante bueno, no solamente para ustedes, para sus inversionistas, sino para el país. ¿Nos puedes platicar un poco de esto, Lorenzo? ¿En qué consiste este plan de inversiones?
Claro, Juan Manuel, y definitivamente creo que lo que podríamos destacar de este año es que tuvimos la oportunidad de presentar un plan más ambicioso de desarrollo y de inversión, lo cual demuestra nuestro compromiso con el país y nuestro compromiso con el sector, en el cual anunciamos, como mencionaste, $1,100 millones para los próximos 5 años. Y realmente estamos convencidos de que esta inversión va a ayudar a la atracción de empresas, al establecimiento de nuevas inversiones, en su mayoría son extranjeras, y va a ir acompañado también de una generación de una derrama económica importante, con generación de empleo, con inversión, infraestructura moderna. Muchas de estas empresas acompañan sus inversiones de maquinaria sofisticada, moderna, temas de automatización, temas de robótica, y bueno, pues es un gran orgullo poder ser parte de esta cadena de valor en la cual estamos viendo que pues México sigue siendo atractivo. México le ha apostado a estos sectores por muchos años y hoy en día estamos viendo que probablemente México esté en su mejor momento para atraer estas oportunidades. Y digo que está en su mejor momento por lo que hemos vivido en los últimos más de 20 años, desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, hemos visto llegar muchas de estas inversiones. Pero es hoy donde las empresas ya conocen México, ya pueden tener un caso de éxito, y es cuando las empresas tienen que buscar dentro de diferentes geografías regionales a nivel global los lugares donde pueden ser más rentables para sus inversionistas. Y México juega un rol muy importante y es por eso que nos sentimos muy cómodos con este plan de inversión que estaremos llevando a cabo. Construiremos 18 millones de pies aproximadamente, llegaremos a 50 millones de pies cuadrados. Y bien, pues la ventaja que tenemos es que el desarrollo es parte del corazón y el ADN de Vesta. Conocemos los mercados, tenemos un buen equipo de desarrollo, lo tenemos también bien diversificado para poder atender las distintas regiones que mencioné anteriormente donde estaremos invirtiendo.
Y se ha escuchado mucho el concepto, Lorenzo, de nearshoring, ¿no? Ahora, la globalización y las formas de poder trabajar, y creo que con COVID y cuando se interrumpieron las cadenas de suministro, nos dio una lección o una oportunidad, justo lo que decías, para nuestro país, ¿no? Donde típicamente en las últimas décadas China se convirtió en un participante quizás el más importante a nivel mundial para suministrar y ser partícipe de las cadenas donde Estados Unidos y China tienen una gran actividad comercial. Y pues todos sabemos que eso, pues no digo que sea eliminado, pero sí fragmentado, o al menos se ha disminuido, y en muchas ocasiones, desde hace algunos años, con tintes inclusive más políticos que comerciales. Como sea, eso a México le está representando una oportunidad. Y ahí es donde creo que ustedes en Vesta pues pueden aprovechar esta coyuntura. Más allá, aparte del plan de inversiones, Lorenzo, ¿qué nos dirías de esto a nivel país? O sea, ¿cuál es tu lectura? ¿Realmente crees que México puede aprovechar esta coyuntura? ¿Qué tendríamos que hacer como país para aprovechar esta nueva forma de poder hacer negocios con Estados Unidos?
No, por supuesto. Yo creo que, Juan Manuel, este es el tema más importante en el cual podemos vincular muy bien lo que hace Vesta y la gran tendencia que se está viviendo a nivel mundial y cómo se puede capturar y lo podemos aprovechar. Definitivamente, en primer lugar, el tema de comercio electrónico es algo que México venía bastante más lento que en otros países. Viene la pandemia y definitivamente se acelera la cantidad de usuarios en la parte de comercio electrónico. Lo vivimos todos nos volvimos un usuario más en este sector simplemente porque estábamos obligados a hacerlo. Pero eso ya se convirtió en un modus operandi para muchos usuarios, para muchas familias. Creo yo que esto vino realmente a cambiar la manera en que podemos comprar cosas y, a final de cuentas, hacernos de servicios y de bienes. Esto lo que ha detonado es una demanda muy importante en centros de distribución, fulfillment centers, sortation centers y, sobre todo, última milla. Tenemos una estrategia muy clara para poder atender esta demanda. Nos hemos enfocado a desarrollar terrenos urbanos en el cual las empresas de comercio electrónico pueden abastecer muy rápido a los clientes, pueden llegar muy rápido al cliente, porque hoy en día ya no se trata nada más de que llegue a tu casa, quieres que llegue rápido, quieres que llegue en horas. Y es ahí donde Vesta ha entendido muy bien la dinámica para poder comprar los mejores terrenos en las ciudades más dinámicas. Y esto, bueno, pues lo ha visto Amazon, lo ha visto Mercado Libre, y es por eso que somos grandes aliados de ellos. Y el siguiente tema más importante definitivamente es el tema de nearshoring. Como lo mencionabas, viene por temas y tintes políticos y por reordenamientos globales en comercio. Y esto, pues, obviamente lo que hizo, lo dejó más claro es que México es el aliado comercial de Estados Unidos más importante. Si bien hoy las importaciones de Estados Unidos representan aproximadamente el 14%, lo que se ve hacia adelante, lo que podemos ver es que solo va a incrementar. La demanda de productos de México puede pasar de 14% a un 20%. Cada punto porcentual en las importaciones de Estados Unidos es enorme, representa muchos miles de millones de dólares en todo tipo de productos, sobre todo en manufactura. Entonces, la realidad es que aquí este ajuste nos va a representar una oportunidad enorme en los próximos 5 años. Empresas de manufactura que ya están en México están creciendo porque simplemente ya no pueden estar haciendo inversiones en Europa del Este y en Asia, por la situación política que se está viviendo. El nearshoring atiende a las empresas que están regresando a Norteamérica, pero dentro de Norteamérica el país competitivo es México. Y aquí sí te puedes ir a diferentes regiones dependiendo del sector en el que estés para ver dónde eres más competitivo. Y lo estamos viendo en sectores de automotriz, en el sector de vehículos eléctricos que están entrando fuerte, obviamente en el sector de electrónicos que tenía una presencia muy fuerte en China e inclusive Taiwán. Hoy en día las empresas taiwanesas no pueden invertir ni en China ni en Taiwán, entonces representa una oportunidad para Norteamérica. Y bueno, pues esto nos está generando una enorme oportunidad, no solamente en el tema de parques industriales, pero representa una oportunidad para todo México. Todos los mexicanos tenemos que entender de esta tendencia y si bien queremos buscarle las oportunidades al país dentro de los retos que tiene, es aquí donde se puede generar valor. Las cadenas de suministro cada vez están más limitadas y es en México donde se necesitan integrar las cadenas de valor. Para poder complementarnos con lo que hay en Estados Unidos busca ser más competitivo y con aliados como México es donde más fuerte se está logrando. Esta tendencia la estamos viendo en el norte del país, obviamente por la ubicación geográfica en la frontera, pero también en el Bajío y la zona centro de México. Hoy en día, si quieres un espacio industrial en alguna de las ciudades más dinámicas como Tijuana, Juárez o Monterrey, no lo encuentras. Tienes que esperarte a que alguien te lo construya. Hay una ocupación del 97, 98, 99%. Casi no hay espacios disponibles. Y esto atiende un resultado de la demanda que hay de empresas que siguen creciendo y sobre todo dando pasos muy grandes en producción.
Y tan es así, Lorenzo, que recientemente el gobierno norteamericano hizo una cordial invitación a nuestro país para aprovechar toda la coyuntura que nos acabas de platicar, Lorenzo. Dijiste varias veces la demanda, alta demanda. Platícanos, en esta coyuntura donde, como bien comentas, hay demanda, pero también inflación, el tema de la inflación se hace que todos los negocios sean distintos, los valuemos distintos. En los propios mercados accionarios, en los últimos trimestres donde la inflación se ha incrementado al compararla con las inflaciones de años anteriores, pues prácticamente ha habido un ajuste. Esta variable hace que cambie, pues una variable importante en cada línea de negocio. Para ustedes, para Vesta, Lorenzo, ¿cómo juega la inflación en términos de sus ingresos?
Metiéndonos al detalle en Vesta, creo que una de las características de las inversiones inmobiliarias industriales es, en primer lugar, es que son dolarizadas. Esto es un atractivo para muchos inversionistas, sobre todo inversionistas globales, que no quieren tener exposición a otras monedas. En Vesta, el 85% son ingresos en dólares. Son contratos de largo plazo. Entonces, la idea de tener un contrato con una muy buena empresa, con una buena garantía corporativa, le da mucha certeza a la inversión. Y no nada más esto. Otro atributo es que tenemos ajustes anuales en base a la inflación americana, al US CPI, porque están dolarizados estos contratos. Entonces, en automático, se vuelve un hedge el hecho de tener ingresos dolarizados con ajustes inflacionarios en dólares. En estos momentos que estamos viviendo altos números de inflación, pues obviamente pues los ajustes que hacemos en las rentas van relacionados a la inflación. En este momento estamos viendo 7-8%, en otros años hemos visto más cercanos al 2-3%. Entonces, bueno, obedece a lo que esté sucediendo en la economía de Estados Unidos. Creemos que este entorno complejo, pues evidentemente obedece a muchos factores que han impactado. Impacta el tema de los energéticos, la guerra en Ucrania, con Rusia, también con el problema en las cadenas de suministro. Sin embargo, creemos que, a final de cuentas, lo que están haciendo hoy en día las empresas es, de nuevo, buscar dónde son rentables. Y es ahí donde creemos que el modelo de negocio de Vesta es un modelo resiliente, porque las empresas van a seguir buscando estar con nosotros y con empresas en lugares como México, porque todo ese impacto inflacionario que pueden tener en otros lados, la realidad es que, siendo competitivos en el lugar adecuado para producir, pueden contrarrestar estos impactos que están teniendo en otros lugares.
Ahora, Lorenzo, déjame llevar la plática al tema ESG o ASG. Para las personas que nos están escuchando, cuando hablamos de ASG, es todo lo relacionado al ambiente, a lo social y al gobierno corporativo, donde inclusive en este podcast varias veces hemos tenido a expertos platicando de este tema. Y es importante, ya que no se puede ver el futuro de las inversiones ni de las bolsas de valores si no involucramos estos temas. Antes, pues prácticamente valía con el simple hecho de hablar de rentabilidad y de riesgo. Hoy en día eso se mantiene, pero también los inversionistas se ocupan y les preguntan a las emisoras como Avesta qué están haciendo en términos de cambio climático o en algún beneficio social o cómo llevan su propio gobierno corporativo, es decir, sus consejos de administración, sus comités, su transparencia. Recientemente, Lorenzo, vimos con mucho gusto que por tercer año consecutivo, Vesta estuvo incluido en el índice de Standard & Poor's BMV Total Mexico ESG, que prácticamente es un filtro donde las empresas mejor calificadas son parte de este índice. ¿Cómo les ha ido en este tema, Lorenzo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo Vesta al respecto? Platícanos.
Claro que sí. Yo creo que el tema de ESG siempre ha sido un pilar muy importante dentro de Vesta. Tal vez empiece por la parte de gobierno y gobernanza. Creo que en este sentido, el hecho de tener inversionistas institucionales, inclusive antes de ser una empresa pública, nos ha permitido entender cómo estructurar de una manera más institucional la empresa, en la cual tenemos un consejo de administración con una gran cantidad de consejeros independientes que representan de alguna manera los intereses de los inversionistas minoritarios. Tenemos también comités de toda índole en el cual participan todos estos consejeros. Y creo que esto nos hace una mejor empresa y es una buena práctica que ojalá y más empresas también lo puedan seguir. En la parte social, si bien México es un país que necesita apoyo de cualquier ángulo, bueno, ¿por qué no hacerlo desde una empresa también? Y esto es algo que lo tenemos, que estamos sumamente comprometidos en las regiones en las que estamos y no paramos en buscar proyectos y ver de qué manera podemos tener un mejor impacto. Y terminando con la parte a lo mejor ambiental, creo que empata muy bien con lo que hacemos en el desarrollo de parques y naves. Nos enfocamos mucho a tener un gran número de edificios con no solamente de buena calidad, sino que también con certificaciones ambientales. utilizamos mucho la certificación LEED, que es un referente global, el cual ayuda a que nos enfoquemos en generar las inversiones en temas sustentables, que no nada más por tener un menor impacto a la huella de carbono, sino que también ayuda a las empresas a ser más eficientes en su manejo, en temas energéticos, temas de consumos de agua, temas de residuos, en fin, creo que se genera un círculo virtuoso en el cual estamos bastante comprometidos y convencidos. Y bueno, pues el año pasado, a lo mejor ahora vinculándolo con los mercados de capitales, tuvimos la oportunidad de hacer el primer bono global, en el cual fue un bono Sustainability Link Bond, creo que es el primero en Latinoamérica en el sector inmobiliario, en el cual lo relacionamos con KPIs enfocados a la cantidad de edificios industriales con certificaciones LEED. Entonces, bueno, pues creo que eso también nos alinea muy bien a tener objetivos muy claros en la empresa. Esto también nos ayuda a que todo el equipo esté enfocado en poderlo sacar. Y bueno, pues esto nos vincula de una manera muy positiva, no solamente con nuestros clientes, que todos tienen proyectos, estas empresas globales de las que te hablaba, todos tienen proyectos muy importantes que participamos, pero también con los inversionistas que cada vez han subido más el estándar en cuanto a temas de ESG, y creo que en ese sentido nosotros seguiremos elevando el estándar también.
Y lo han hecho muy bien, Lorenzo, y creo que eso también habla bien, no solamente de Vesta en lo particular, sino también del mercado, ¿no? Vas mejorando y los competidores perciben un sector mucho más formal en términos de gobierno corporativo, pero también ocupados por la parte medioambiental. Entonces, felicidades por ese tercer año siendo parte del índice. Lorenzo, para finalizar este podcast y de nuevo agradecerte que nos hayas acompañado, pues al final del día ustedes cotizan con nosotros y cualquier persona que nos esté escuchando puede comprar la acción de Vesta. Llevan ya 10 años con nosotros y ha sido una historia de éxito, inclusive incrementando capital, ¿no? Platicabas al principio de este episodio sobre los distintos follow-on que han tenido o emisiones subsecuentes, ¿no? Que han colocado más acciones en el mercado y también con la deuda que hace poco nos platicabas. Pero ¿qué le dirías a las personas que nos escuchan si están interesados en comprar la acción de Vesta?
Claro que sí, me encantaría, la verdad, que en primer lugar que puedan escuchar nuestra historia, y también los invito a que escuchen historias de otras empresas exitosas, que traten de desarrollar una educación y una cultura financiera. Creo que es algo que en México tenemos que seguirle dedicando, y es por eso que los esfuerzos que ustedes hacen son excelentes y ojalá podamos también nosotros sumarnos. Pero es algo que debemos de hacer desde una edad muy temprana. Tiene que ver con el ahorro, tiene que ver con la inversión, tiene que generar ayuda, generar patrimonio. Y bueno, pues en Vesta, pues a final de cuentas lo que hacemos es ser fiduciarios del patrimonio de nuestros inversionistas. Tenemos objetivos también claros de creación de valor. Todo negocio tiene que ver por crear valor a sus inversionistas. Y es por eso que nuestros objetivos tienen que ver con la creación de valor en temas de net asset value, que es en el valor intrínseco de las propiedades que se ve reflejado, que se tiene que ver reflejado de alguna manera en el precio de la acción, y también creemos en la rentabilidad total, que nosotros somos una empresa que distribuye dividendos, de hecho distribuimos dividendos en dólares cada trimestre, y es por eso que para muchos inversionistas les hace sentido invertir en empresas como nosotros, porque pueden generar algo de flujo vía dividendos, tener, digamos, de alguna manera la certeza de que tienes un vínculo con los dólares, pero también que es una empresa que genera valor, no es nada más un yield como un bono, sino que también crea valor, y es por eso que nuestro enfoque tiene que ver con la rentabilidad total para nuestros inversionistas. Entonces, bueno, creo que este objetivo nos ayuda también a tener un enfoque de que cada inversión que se realiza es una inversión rentable que va a generar valor para nuestros inversionistas.
Gracias por la explicación, Lorenzo. Y de entrada, a nombre de la Bolsa Mexicana de Valores, te agradecemos. También le agradecemos a todo tu equipo el apoyo que nos han dado, porque siempre han estado sumando en las actividades, así como recientemente la actividad que tuvimos en Bolsa con un campanazo para celebrar su trayectoria. Te mando un saludo, Lorenzo, que estás muy bien.
Muchísimas gracias, Juan Manuel, y al equipo de la Bolsa. Y bueno, pues esperemos poder tener una segunda conversación como esta pronto. Un abrazo a todos.
Muchas gracias, Lorenzo, por habernos acompañado en este episodio de Bolsa Mexicana, el podcast, en el que nuestros escuchas han conocido más de Vesta. Por otro lado, los invito a que se suscriban a nuestro podcast. Nos encuentran en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcasts y en el resto de las plataformas. Y por supuesto que nos sigan en nuestras redes sociales y que puedan consultar el blog Hablemos de Bolsa. Me despido por esta ocasión y nos saludamos en un siguiente episodio. Que pasen muy buen día.
Suscríbete a nuestro canal y síguenos a través de nuestras redes sociales. Esto fue Bolsa Mexicana, el podcast.